Finanzas bíblicas. Vamos en el capítulo La deuda según la Biblia. Primero un panorama de cómo lo ve el mundo, ¿verdad? Entonces el mundo no le toma tanta importancia o no lo ve de una manera tan negativa. Incluso, hermanos, el mundo por la filosofía que tiene del consumismo. Y generalmente escuchamos frases como entre más es mejor, entre más nuevo mucho mejor, y siempre es eso, o sea, como que se busca tener más, lo más excelente, y eso termina muchas veces en deuda. Vamos a orar, hermanos, para ponernos en manos de Dios y pedirle a Él que nos bendiga con esta lección. Amén. Padre, estamos delante de ti nuevamente para pedirte que nos ayudes a tener nuestros pensamientos claros, a estar concentrados, a poner la mayor atención, pero sobre todo que tu espíritu esté y tu presencia obrando de una manera poderosa en nuestra mente para que hagamos cambios, Señor, que perduren, para que tú nos confrontes si es necesario. Y sobre todo nos animes, Padre, para salir adelante y tener una vida que más te honre en esta área de nuestras finanzas. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, hermanos. Les decía ahorita, la filosofía que tiene de trasfondo el mundo, hay una publicidad cada vez más agresiva y más personal, donde te está invitando a consumir. Entonces, a veces no lo percibimos, ¿verdad? Pero está promoviendo, por así decirlo, el descontento, y es un descontento permanente. ¿Por qué? Porque las cosas se generan así. Yo siempre he dicho, ¿no?, de que una de las cosas que más contribuyo a eso es simplemente hacer las cosas desechables, siendo que la tecnología, hermanos, ya nos da para que las cosas sean más permanentes, pero eso no deja dinero. Entonces, la misma economía, el mismo corazón avaricioso del hombre siempre va a buscar algo que sea más redituable. Y yo les había dicho en una ocasión de que estaba inadmirado porque la tecnología en cuanto a los focos se podía desde hace años, desde hace décadas, la tecnología era capaz de hacer que se vendieran focos que nos duraran 10, 20, 30 años sin que se fundieran. Pero no se hacen. ¿Por qué? Porque pues nadie va a volver a comprar focos. Y es así. Tuve un amigo en la maestría que nos presumía siempre mucho de su carro y decía, este carro lo descontinuaron porque es bien bueno. Porque casi nadie les pedía piezas y pues eso no ganan las agencias. Entonces mejor lo sacaron del mercado. Pero yo me quedé con uno. Y es verdad, rara vez me falla, rara vez le tengo que arreglar algo. Entonces pues se descontinuó porque pues no es bueno para las marcas. Lo que quieren es ganar dinero. Entonces en ese tipo de cosas, hermanos, de formas muy sutiles se nos invita a lo contrario. Compra. Y endeúdate, ¿verdad? Entonces, tener acceso a un crédito, eso es lo que quiere la tendencia mundial. Quiere que cada uno de nosotros adquiéramos cosas a partir de créditos. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tenga más ganancia con los intereses los que prestan. Y es algo bien difícil luchar contra eso, ¿verdad? Es como decir, ¿cómo le hacemos para que de manera global los bancos bajen sus tasas? Es algo como que uno dijera, pues no se puede. Eso es algo como una utopía, ¿no? Es un sueño muy guajiro que no creo que se llegue a lograr. ¿Y qué hacen los bancos para que si utilices los créditos? Pues te empiezan a vender la idea de muchas maneras. Y una de esas maneras es a través del estatus. Es decir, si tú no tienes buen estatus, no tienes tarjetas de créditos, no te vas a perder mucho acceso a tantas cosas. A ofertas, a promociones y también el estatus, porque cuando uno empieza en su vida profesional y hay cuestiones donde no puedes adquirir algo por cantidades muy grandes, es decir, pues necesitas un historial crediticio. Y entonces tienes que empezar poco a poco. Acepta esta tarjeta con unos 5 mil pesos solamente de saldo, 10 mil. Y ya conforme lo que te vamos viendo tu comportamiento, te lo vamos a subir. Y entre más tarjetas tengas, hace que la persona se sienta como en otro nivel y ya empieza a presumir, empieza a sentir así como. Y es lo triste, ¿verdad? Porque hemos visto en clases pasadas que nosotros no valemos por las cosas que poseemos, pero entre más puedas tener créditos, la persona va a creer que vale más. Cuando mi esposa y yo nos casamos, no me pregunte, pero yo tenía tres tarjetas de crédito. Así como que las agarré, así como por milagro. Bueno, se presentó la oportunidad porque no te pueden dar tan fácil crédito a alguien que está chavalón, ¿verdad? Y en la luna de miel nos hicieron la siguiente oferta. Dijeron, vamos a invitar a todos los que tengan más de tres tarjetas de créditos. Entonces yo dije, o sea, nada así como pavo real, yo sí tengo tres. Y nos llevaron al hotel más lujoso, tengo entendido, en Mazatlán. Y nos dieron un recorrido ahí para tratar de, más que nada era un gancho para pagar un tiempo compartido. Que todo el año estés pagando tal cantidad y cuando quieras vacaciones ya te vas a pasar una semana ahí. Eran como departamentos y era la mejor playa, la área más bonita de Mazatlán. La más limpia, estaba más retirada de los hoteles, de la zona hotelera. Entonces yo me quedé pensando ahora que leía este material, sí es cierto, o sea, a veces te limitan accesos. O sea, si no tienes tanto crédito, te vas a perder de muchas cosas, ofertas, ventas, comprar cosas. No te puedes adquirir ese carro, pero a crédito sí. Entonces, en otras palabras, se te van a cerrar muchas puertas. Y es lo que quiere este mundo, ¿verdad? Las personas ven la deuda incluso como una facilidad a raíz de eso, de que te abre puertas o te cierra posibilidades, lo ven más como algo positivo. Pero poca gente, hermano, se alarma cuando tiene dos o tres créditos vigentes. Entonces, ahí ya debe empezarnos a molestar un poquito o a llamarnos la atención, la conciencia, si usted está así. ¿Por qué? Porque lo normal, al parecer, para el mundo puede tener cinco créditos, seis, a lo mejor dos tarjetas de crédito, un préstamo de nómina, a lo mejor está ahí en una tanda también o en Coppel y así, ¿no? Pero entre más de esos tengas, las personas están tranquilas, como que no ven ningún peligro. Y este libro dice, no, si ya tienes dos o tres préstamos, tienes que tener mucho cuidado. Entonces, los mayores niveles de deuda, hermanos, colocan a los países, no solamente a las personas, eso es un mal mundial, en una situación de fragilidad ante el entorno económico adverso. Si vamos a estar endeudados y tener créditos, porque ese es el crédito, te dan un dinero y lo tienes que estar pagando. Y es la tendencia, ¿verdad? Mundial. Pues cuando llegue la adversidad, cuando pase un imprevisto, ahí es donde te va a causar mucho daño. Bien, entonces vamos a ver, hermanos, la opinión bíblica. Eso fue solamente un panorama de lo que es la deuda, hablando secularmente, los créditos, se puede ver de algo positivo, pero nos vamos a concentrar más en la opinión bíblica. ¿Qué dice la Biblia acerca de la deuda? Entonces vamos a estar buscando esos versículos, Proverbios 22, 7. Amén. Entonces, eso es lo que dice la Biblia. Si estás en deudas, van a tener señorío sobre ti. Segunda de Reyes 4:1. Bueno, entonces aquí nos hablan este par de pasajes que se enseñorean de aquellos que están en aprietos económicos. En el caso de Segunda de Reyes 4:1, una viuda, pues tristemente, ¿verdad? O sea, se le quedó una deuda de su esposo y pues terminó en esclavitud de sus hijos. Entonces, así lo ve la escritura, una esclavitud. ¿Qué más, hermanos? En Deuteronomio 28, 12, 28. Vamos todos ahí mejor, porque todo este capítulo de Deuteronomio nos habla de las bendiciones que Dios quería dar al pueblo de Israel. Y hay tantas cosas tan buenas, tan positivas. Pasajes donde nos dicen que tú vas a ser cabeza y no cola, y todos quieren eso. Pero podemos ver que en el sentido positivo, el no tener deudas, hermanos, es una bendición, es un paralelo de la bendición. Dice, el Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestados. Entonces, se fijan, hermanos, bíblicamente es una bendición que tú no tengas un préstamo. Es una bendición que tú sí puedas prestar. Entonces, quisiera que contrastemos, hermanos, con el versículo 29. A partir del versículo 15 vienen las maldiciones. Y ahí se va a empeorar todo. Pero para que vean que Dios empieza a sacarnos paralelos acerca de la deuda. Fíjense. Y andarás a tientas a mediodía como el ciego anda a tientas en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Más bien, serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Qué triste, hermano, si fueras esclavizado por las tarjetas de créditos, que debieras unas 5, unas 10 y que los intereses te estén comiendo y no puedas avanzar. Tengo un amigo que el otro día adquirió un carro y le dije, ¿de dónde lo sacaste? No, fue una ganga. ¿Por qué? Es que alguien se esclavizó. Me dijo, nunca vayas a comprar en este tipo de créditos. No recuerdo qué compañía me dijo, hubiera querido para quemarla, a ver, y que no nos acerquemos, pero me dijo, no, aquí no lo compres, porque el interés es carísimo, o sea, yo debía tanto y no podía pagarlo, o sea, si te quedas con las mensualidades que te fijaron, no lo terminas de pagar, y yo decía, no es cierto, ¿a poco sí pasa eso? Sí, o sea, así de abusones eran, por eso les digo, si hubiera querido decir quiénes son, pero existe, hermanos, una esclavitud que las personas a veces tienen. Entonces le dijo a mi amigo, de que se lo queden ellos a que se lo quedes tú, mejor págalo tú. Y entonces él juntó como pudo ese dinero, el préstamo, y así se ganó el carro. Prefiero que te lo quedes tú. Entonces él perdió el dinero, no ganó nada. Fíjense el versículo 44. Él te prestará, pero tú no le podrás prestar. Él será la cabeza y tú serás la cola. ¿Quiénes? Los extranjeros del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, bíblicamente la deuda es una carga. La deuda, hermanos, también una de las cosas que son a lo mejor secundarias, pero colaterales, es que siempre va a producir ambientes adversos. Cuando uno está endeudado, hermanos, vive en estrés. Tiene generalmente por las presiones unos días pues, donde va a estar así enojado, alterado, va a estar gritando. Se va a llevar esos problemas a la familia y por eso el autor nos dijo, podemos considerar Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Entonces imagínate, tienes una casa bonita, muchas posesiones materiales, pero estás todo endeudado, todo lo debes, entonces te genera estrés. Es mejor vivir con lo necesario, o sea, aunque no sea lo nuevo, pero tranquilidad. ¿Por qué? Porque no tienes ninguna carga. Había una hermana que tenía una troca muy bonita y era último modelo, un trocón, y un día me dice mi mamá, sí, pero si vas y visitas su casa, no tienen nada ni para comer, está vacío el refri. Está muy feo todo porque todo lo están pagando en las mensualidades de esa camioneta. Entonces, ahí también les generaba discordias, ¿verdad? Imagínense reclamándole, pues sí, quieres tu troca último modelo, pero no me llenas el refri, ¿qué quieres que les dé de comer? Entonces, esas otras consecuencias, hermano. Bíblicamente, hermano, la deuda nos advierte siempre de esas prácticas. Ya que estamos ahí en Proverbios, vamos ahí al capítulo 22. La Biblia es muy directa y nos pide alejarnos de ese tipo de deudas. Dice, no estés entre los que dan fianzas, entre los que salen de fiadores de préstamos, si no tienes con qué pagar. ¿Por qué han de quitar la cama de debajo de ti? Entonces, ese es un proverbio de sabiduría. Aléjate de ese tipo de prácticas, ¿verdad? No andes endeudándote si no puedes pagar. Desde ahí hay una pauta, hermanos, para decir que no necesariamente endeudarnos es pecaminoso. O sea, es llevarlo a un extremo. Tenemos que tener mucho cuidado para no esclavizarnos. La Biblia, hermanos, nunca condena la deuda, pero siempre nos dice, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque se pueden enseñorear de ti. Entonces, fíjense, aquí hay un salmo que nos puede ayudar a llevar algo con un poco de equilibrio y nunca un extremo. Fíjense lo que dice el Salmo 37, versículo 21. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. El autor de este libro nos dice, el justo también puede prestar. El justo también puede dar préstamos, pero por su compasión y porque tiene. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que aunque no sea algo pecaminoso, es algo que ya nos permite estar caminando en una al borde de un precipicio, por así decirlo. Es una línea donde podemos cruzar a algo que va a ser, se puede convertir en algo tan negativo. Miren, ¿por qué la Biblia concibe la deuda de esta forma? Y vamos a ver tres razones. Número uno, porque la deuda con frecuencia financia pecados. Financia pecados, hermanos. Cuando nos endeudamos, generalmente, a veces es porque no estamos contentos con lo que tenemos. Y ya lo hemos visto en clases pasadas, no somos agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos está dando la plenitud que necesitamos. Número dos, a veces la deuda no es lo más sabio porque se basa en suposiciones sobre el futuro. Generalmente, hermanos, si pedimos un crédito, es como que en nuestra mente decimos, sí, lo puedo pagar. Tengo una compañera de trabajo que dice, mi hermano me pidió dinero porque quiere comprarse una casa y ya hizo muchas cuentas y dijo, mira, de aquí voy a agarrar. De este otro lado también, de este. Entonces, él planeó todo. Yo sí puedo salir adelante. Pero son puras suposiciones del futuro. Entonces, ¿qué tal si falla una de esas suposiciones? Por eso ya nos ha citado el hermano que no es nada sabio asegurar nuestro futuro. Tenemos que tener una actitud como la de Santiago. ¿Qué les parece si vamos todos allá al capítulo 4? También lo hemos visto en clases pasadas. Pero recordamos ese principio, ¿verdad? En el versículo 13, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia es semejante es mala. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, esa mentalidad que las personas siempre quieren pensar de forma positiva. Nos va a salir bien las cosas. Todas las decisiones que a veces tomamos pensando que vamos a tener un empleo siempre seguro, pero ¿qué tal si te corren? ¿Qué tal si hay una recesión económica? Me parece que este año, ¿verdad? Empezó a sonar el rumor que otra vez nos van a quitar los ceros, ¿verdad? Del peso. Tal vez lo vi mal porque yo dije, válgame, pues si eso yo lo viví cuando era niño. Pero bueno, vamos a pensar, ¿no? A los que les tocó más en su época, ¿no? De que les quitaron los tres ceros, pues las personas hasta se suicidaban, ¿verdad? Yo me acuerdo que era niño y nos decía, ahora tienes que decir nuevos pesos. O dame 5 pesos, no, son 5 nuevos pesos. Ya antes te daba 5,000 para el recreo, ahora ya nomás te doy 5 pesos. Entonces, eso muchos no se lo esperan, pero puede pasar una recesión económica o que se suba la inflación. O no sé si se acuerdan ustedes una vez que vienen enfermedades, una gripe aviar, subió el precio del huevo, jamás se volvió a regular y se quedó así. Que ahorita se nos parece normal que ande a 100 pesos la cartera, pero antes, ¿cuánto costaba? 20, 30. Entonces a veces uno pensaría, ¿no? Ya tengo todo arreglado, ya tengo todo calculado, lo que me gasto en mandado, pero no sabes qué va a pasar en el futuro. Número 3, a veces no resulta lo más sabio, porque con frecuencia conlleva altos intereses y por tanto implica una administración ineficiente de nuestros recursos. Cuando uno adquiere un préstamo, hermanos, ya es junto con pegado intereses. Y por el corazón caído que tenemos, esos intereses generalmente van a ser agobiantes, ¿verdad? Van a ser altos. Y ahí va a afectar a todo, a toda tu agenda, todo tu presupuesto, todos tus gastos. Ya no puedes usar libremente el dinero como lo hubieras hecho, ¿verdad? Ya no puedes irte tan fácil de vacaciones, ya no puedes comprar tan fácil la ropa. Si alguien de tu familia, no sé, le sale un imprevisto, ya no lo vas a poder ayudar. Bien, hermanos, vamos a ver ahora. Ahorita hace un momento les decía que la Biblia no lo prohíbe, pero tenemos que saber cuándo es legítima la deuda. Entonces el pastor Héctor Saucedo nos dice, número 1, tienes que considerar el exceso de gastos. El exceso de gastos. Y eso es cuando son variados. Miren, en este caso se trata de personas cuyos gastos, por las razones que sea, son recurrentemente mayores a sus ingresos. Ante dicha situación, en lugar de tomar las decisiones necesarias para equilibrar su presupuesto, recurren a la deuda. En ocasiones se trata de gastos necesarios, como por ejemplo, la súbita enfermedad de un familiar cercano, el colegio de los hijos o la adquisición de una vivienda dentro de los límites del ingreso de la familia. Pero también es frecuente que los gastos financiados por deuda se traten de cosas innecesarias, tales como celulares de última generación, vacaciones familiares, mobiliario más moderno, celebraciones, etc. Y en el caso de esos gastos en cosas innecesarias, la deuda sería siempre ilegítima. No es sabio endeudarnos en lugar de tomar decisiones drásticas y responsables para ajustar nuestros gastos en dichas partidas. No es sabio, hermanos, endeudarnos por un año para pagar las vacaciones. Es mejor ahorrar durante el mismo año y salir de vacaciones cuando contamos con los recursos necesarios. Recordemos, nuestro estilo de vida debe corresponder a nuestra realidad. Necesito ser realista con mi economía y adecuarme a lo que el dueño, que es Dios, me ha concedido. Entonces, ese exceso de gastos, hermanos, tenemos que ser muy sabios, porque si solamente estamos creando ídolos, pues esa deuda ya no va a ser legítima. Eso ya no le da legitimidad. Entonces, primero, número 1, hay que descartar cuando no es significativa. Y entonces aquí dice las compras significativas, casa y carros. Aquí, hermanos, hablamos de deudas para comprar, por ejemplo, un lote de terreno. Podemos comprar una vivienda, un auto o incluso un negocio si tú quieres ser emprendedor, ¿verdad? Entonces, las grandes inversiones en la vida de la mayoría de la gente, en esos casos podemos decir que sí hay cierta legitimidad. O sea, tú le puedes decir al banco, decirle, préstame dinero, pero, o sea, yo estoy todavía tengo un buen plan financiero para pagarte. Entonces, puedo adquirir una casa. Digamos, si la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su esposa, necesito una casa. Entonces, voy a empezar con un terreno o voy a adquirir un crédito, pero tienes que ver muchas posibilidades que más adelante las podremos ver, hermanos. Las únicas cosas que empiezan a aparecer más legítimas son ese tipo de cosas, según el autor del libro. Un auto, una casa y puede ser un negocio. Pero siempre, si se fijan, él es realista. No te tienes que endrogar con una casa que no puedes pagar. Porque todos queremos una casa bonita. Todos quisiéramos un carro último modelo. Yo seguí un podcast de él donde tenía audios y un capítulo específicamente para la compra de autos. Dice, nunca estaba de acuerdo con adquirir carros a último modelo, pero te da muchas pautas porque te dice, hay carros muy buenos y también dependiendo de las marcas, dependiendo de muchas consideraciones de que su valor no se va a depreciar tanto, es una mejor compra. También, hermanos, los que a veces, si vas a adquirir un carro, a mí me gusta preguntarle a los mecánicos o buscar revistas de autos. Tú puedes decir cuál fue el mejor auto del año. Y ahí te van a decir, este es el que menos se descompone, el que las piezas son más baratas. Entonces, tienes que elegir por ahí y tal vez no último modelo. Las situaciones imprevistas, hermanos. Yo creo que en esas circunstancias uno sí se puede adquirir un crédito cuando estás en desempleo, cuando estás necesitas una salud o pues pasó un accidente, tal vez un desastre natural. En ese tipo de cosas hubiera sido bueno, ¿verdad?, tener una partida para ahorros, pero si no la tuviste y es algo que amerita, por ejemplo, nos hace poco un misionero, ¿se acuerdan? Vicente, que nos compartió, mi esposa tuvo que viajar porque falleció una niña. Esa niña es una bebé que es su sobrina. No son creyentes, pero están tan tristes y es una oportunidad para compartirles el evangelio porque por su raza, por su cultura, ellos nunca había pasado eso de que le dejaron la decisión a los padres de que si la desconectaban o no a esa niña y perdió la vida. Entonces ellos, como es algo que nunca se había hecho en la cultura, nunca habían tomado ese tipo de decisiones, quiso estar ahí para ministrarles, ser de bendición. Entonces yo creo que ahí es algo legítimo, hermanos. Pero nosotros podemos recordar que él decía, quisiéramos pagar ese préstamo en este mes para no pagar intereses. Entonces, fíjense, es legítima la deuda, pero a tratar de salir lo más pronto posible. Bueno, el autor quiere que evitemos esto a lo que él le llama la tormenta financiera perfecta. Y se compone esos tres elementos. El número uno, y lo hemos estado viendo, es que consumimos más de lo que necesitamos. Cuando nosotros, hermanos, nos falta ese contentamiento y dominio propio y siempre queremos decirle sí a todas las ofertas que nos aparecen, va a llegar un punto donde nos vamos a endeudar. Entonces ese es el primer elemento para que uno caiga en la tormenta financiera perfecta, ¿no? En lo peor, lo que quiere evitar la escritura. Entonces no solamente es eso, hay otro factor y son las compras por encima de nuestro nivel. Y la raíz, lo que fomenta eso es que hay avaricia, hay orgullo, hay ostentación y falta de identidad. Como que quisiéramos sobresalir porque no nos sentimos, no entendemos que nuestra identidad está en Dios y no en los bienes materiales. Entonces ahí empezamos a decir, me lo merezco y sí, yo también voy a conseguirme esta que está ahí al día, esta tecnología o este servicio. Número tres, sin recursos para manejar imprevistos. ¿Qué pasa si pasan esos desastres financieros, naturales, accidentes a tu familia o en tu negocio, si tenías un negocio, ¿no?, que se te queme o algo? Entonces ahí vas a ver que hay vida menos sabia que la hormiga, la necedad. ¿Se recuerdan ese proverbio que inicia así? Mira necio la hormiga, porque la hormiga sí quiere prevenir el futuro, pero si nunca previste para esos momentos que pueden llegar y te van a afectar negativamente en tu economía, entonces ahí entras en la tormenta financiera. Es el ciclo de la deuda. Entonces no puedes salir de la deuda porque a lo mejor apenas estás saliendo de ese desastre natural, de ese imprevisto, pero mientras todavía no cambies tu falta de contentamiento, vas a volver a endeudarte. Si ya tienes menos recursos, disponibilidad para ahorrar, cuando vuelva a venir otro desastre, otra vez vas a caer ahí. Entonces no podrás salir de ese ciclo. Es lo que quiere evitar. Y vamos a ver aquí paso por paso, hermanos, cómo no entrar en esa tormenta financiera. Y hay dos estrategias y algunos pasos a seguir. En la primera estrategia es espiritual y tenemos que identificar tus pecados financieros y arrepentirnos de ellos. Tienes que considerarte un mayordomo, recordar que lo que tienes no te pertenece, más bien lo tienes que administrar. Y aquí, hermanos, vienen estas vertientes, estas cosas que debemos de considerar. Son cinco. Si nosotros realmente pensamos que somos mayordomos, vamos a rendirle siempre cuentas a Dios. Y a Dios, Él nos pide fidelidad y gratitud. Entonces siempre vamos a tener para aportar para el reino de Dios. Qué triste, ¿verdad? Cuando nosotros no podemos cooperar ni siquiera para dar aquí en el templo o alguna ofrenda especial para los misioneros. Si tu manera de extender cuando pones ahí en el cubito que tenemos atrás para las ofrendas es muy raquítico, entonces tú no estás siendo fiel a Dios y no estás siendo agradecido. Hacia la familia, hermanos, se necesita responsabilidad y transparencia. Siempre ser responsable de lo que tienes. Si eres el jefe de familia, sobre todo, pues que siempre sea un buen proveedor. También tenemos que ser buenos mayordomos hacia el gobierno. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en sujeción. Hemos tenido predicaciones específicamente para eso, o sea, pagar impuestos, honrar al rey, orar por ellos, etc. Si a nosotros mismos, hermanos, tenemos que evaluarnos si realmente somos sabios, hablando de manera financiera, y también hacia los demás, hermanos, porque cuando nosotros no somos generosos, no estamos siendo buenos mayordomos para con nuestro prójimo. Entonces esa es la estrategia espiritual y número tres de esa estrategia es contentarte con lo que el dueño te da y entiende lo que los verdaderos tesoros se acumulan en el cielo. Cuando estamos viviendo de esa manera, hermanos, es un buen paso para alejarnos de esa tormenta, pero no todo es nada más espiritual, también hay cosas prácticas que hacer. Fíjense, esa es una estrategia financiera. Número uno, elabora un presupuesto preciso. Lo habíamos visto, ¿verdad? Me parece que en la segunda lección, para tener un panorama realmente de lo que estamos gastando. A veces gastamos nomás por gastar, porque tenemos el dinero ahí en la bolsa o en la tarjeta, pero de repente no sabes que te gastaste ya lo de la luz, o lo de la renta, o lo de la escuela, o no sé. Gasta menos de lo que ganas. Que ese era el secreto, ¿verdad? Para las no deudas, que es tan sencillo, pero por no hacer un presupuesto, muchas veces no gastamos bien, ¿verdad? Ahorra con intención, no lo que sobra. Entonces, así es eso, ¿verdad? Que los que no tenemos ese buen hábito, pues solamente ahorramos lo que nos sobra, pero eso no es ahorrar. Y compra bíblicamente, lo vimos con Adrián, me parece, ¿verdad? Ya todos los puntos, podemos repetir ahí los audios o siempre les hemos dicho que van a quedar disponibles los libros para cuando se acaben, revisen nuevamente cómo se compra bíblicamente. Pensar, me parece, si realmente lo necesitas. También si hay algo equivalente a lo que tú quieres. Nos dieron pautas. Y lo número 5, resuelve no pagar intereses por deudas legítimas. Entonces se fijan, sí te puedes endeudar, pero que sea deuda legítima. Y si vas a tener una deuda legítima, haz todo lo posible para salir lo más rápido posible de esos intereses. Bueno, esa fue la estrategia espiritual y la estrategia financiera. Son cosas prácticas. Fíjense, si ya te encuentras en una tormenta financiera, ¿qué pasa si pues hubiera querido recibir esta lección el año pasado? Pero ya ahorita no sé ni cómo salir. Ya estoy agobiado, estoy endeudado y no puedo salir. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Fíjense, esta parte me gusta mucho, me fue mucha bendición. Número uno, vas a seguir la estrategia espiritual y la financiera, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Número dos, organízate. Organízate porque muchas personas saben que están en deuda, pero no se quieren organizar porque van a ver el panorama completo y se van a asustar más. Entonces van a decir, debo mucho, pero no quiero ni saber cuánto ni las consecuencias porque, no sé, si así no duermo, mejor no me doy cuenta de los detalles para seguir descansando bien. Entonces eso es un error, hermanos, es algo triste que va a pasar cuando uno piensa de esa manera, cuando uno está tratando de ignorar, como que la cosa se va a arreglar solo. No es así. El autor dice, eso es disociación por el temor. En pocas palabras, es como si dijera, se siente mejor que no sepa todos los detalles, ignorar esos detalles del problema. Pero en esos casos la gente ni hace cuenta de cuánto debe para evitar enfrentarlo. Entonces primero te tienes que organizar y decir, a ver, voy a hacer número exactamente cuánto debo. Vas a juntar todas las deudas y vas a sumar bien, vas a juntar todos tus ingresos y vas a hacer un plan, ¿verdad? Y luego, número dos, encara tus deudas. Y eso es lo que debe hacer el creyente, hermanos. Miren, vamos todos al Salmo 37. Esta parte es muy, muy importante. Dice el autor, como es asesor financiero también, muchas veces vienen conmigo a consejería y a pedirme, ya estoy hasta, yo creo, a punto de parar a la cárcel por las deudas y necesito que me ayude a hacer un plan para salir de aquí. Entonces dice, es increíble lo que puedes obtener simplemente con dar la cara. Simplemente con abrirte y decir, oye, discúlpame, pero no te puedo pagar. Sí te quiero pagar, pero solamente quiero que sepas cuál es mi situación y quiero que me tengas paciencia. Quiero confesarte que no te puedo pagar. Bajarme un poquito los intereses o algo, pero simplemente dar la cara. En la práctica, dice el hermano, he visto tanta bendición de lo que Dios puede hacer porque uno está honrando a Dios. Fíjese lo que dice el Salmo 37, 21. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Entonces, ¿qué sería la inversa del impío? Sería algo así. El justo pide prestado, pero sí paga. Entonces, él es responsable y da la cara. A veces el impío simplemente dice, no, pues el banco, yo creo que voy a cambiar el número de celular ya para que no me marque y punto. Ya no da la cara. Pero el creyente sí da la cara. Dice, cuando el justo no puede pagar, da la cara. En ese sentido, si has caído en un cumplimiento de tu deuda, sea con una institución financiera o con un particular, llámalo, preséntate y di que tienes intención de pagar. Explícale tu situación. Entonces vas a decir, no te puedo pagar, pero mi intención sí es pagarte. Nada más quiero que sepas que estoy dando la cara. Número 4. Empieza pagando las deudas con más intereses y saldando las de menor monto. Porque, hermanos, en general debes pagar la deuda que más alta tasa tiene de interés. Y no obstante, a veces también debes considerar pagarla de menor monto porque así podrás salir con facilidad de una deuda y vas a tener menos presión. Y cuando se tienen varias deudas y se paga un poco de cada una, se hace más difícil pagar la deuda completa. Entonces esa es una técnica que todos los asesores financieros, tú lo vas a encontrar en libros que ni son cristianos, te van a decir, empieza pagando de la menor a la mayor y organízate una por una. Número 5, considera vender algo de lo que poseas. Entonces, pues ahí vas a tener que analizar y pedirle a Dios sabio, pues esto es un lujo, si puedo vivir sin esta televisión, si puedo recortar un plan de celular, de internet, puedo vender el carro. Y dice, tú tienes que ser responsable. En general, debes de pagar la deuda también si posees algunos medios que te pueden ayudar a aliviar esa situación. En lo que tenemos en ocasiones, hermanos, debemos usarlo para pagar lo que debemos. Número 6, piensa en cómo generar más recursos. Entonces, a veces yo creo que nos ciclamos, ¿no? Vas a tener que hacer un sacrificio, vas a tener que aprender tal vez un oficio, y si lo sabes, pues hacer ese oficio en tus horas extras, vas a tener que emprender, vas a tener que tal vez a lo mejor que asociarte con alguien. Si tu esposa no trabaja, ahora va a tener que trabajar. Iba a decir, si el esposo no trabaja, pues que por fin él trabaje, ¿verdad? Que es triste, ¿verdad? Hay familias que por eso están en deuda, porque uno no trabaja y llegaron a la deuda. Entonces, tratar de hacer eso por un tiempo, hermanos. Lo importante y lo que Dios honra es que salgamos de la deuda. Entonces, esos son los puntos, hermanos. Número 6, sí era ese, ¿verdad? Piensa cómo generar más recursos. Esa es la lección, hermanos. Solamente, como hay un apéndice, qué bueno es, ¿verdad? Habíamos visto en la introducción de este libro, en el primer capítulo, de que la Biblia habla mucho acerca de las finanzas. Entonces, no sé si usted se sorprendió, porque yo creo que conocíamos esos pasajes. A lo mejor no los conocía, pero ahora ya pudo ver que bíblicamente se tiene que tomar muy sabiamente los créditos. Tratar de alejarnos de la deuda y ahí ayudas prácticas, ¿verdad? Entonces, miren, el apéndice trata de eso. Son pautas para analizar los préstamos. Si me voy a comprar una casa, entonces te pueden plantear las siguientes ofertas. Tienes que ver todas las posibilidades. Este crédito me lo presta y se paga en 10, en 20 o en 30 años. Y todos, vamos a suponer, ¿no?, me están prestando la misma cantidad y me están prestando con los mismos intereses. Vamos a ponerle un 8.5% de intereses. En base a una cantidad de 150 mil pesos, por así decirlo, que pues aquí nomás nos alcanzaría para un terreno tal vez. Es decir, la pago a 30 años. Entonces, tal vez uno pueda pensar, la cuota para pagar ese préstamo a 30 años son 1,300 pesos. Se me hace más cómodo dar esas mensualidades. Pero si das 1,400, se paga en 15. Si das 1,800, se va a pagar en 10 años. Entonces, es algo como que en la matemática, conscientemente o hasta inconscientemente, más bien, sabemos que entre más rápido pagas, es menos intereses. Pero a veces, por no ver así las cifras, hermanos, no nos vamos a dar cuenta que si pagamos a 10 años, nos van a cobrar, digamos, un 48% de lo que nos prestaron. Pero si lo pagamos a 15 años, vamos a pagar 77% más. Y si pagamos a 20 años, nos van a venir cobrando un 100% más de lo que nos prestaron. Si te prestaron 150 mil pesos, vas a pagar 300 mil al final. Y a veces no vemos ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Al final hay que tratar de ver muy claro toda la información que nos plantean. Y es igual en cuanto a un vehículo, a lo mejor hay más factores y por el tiempo no los vamos a alcanzar a ver, pero fíjense lo que nos dice el hermano: considera si vas a comprar un auto, un vehículo usado. Dice, soy de la opinión de que comprar un vehículo usado de 2 años de uso aproximadamente es la mejor opción. Incluso con ese tiempo de uso, muchas instituciones financieras todavía dan financiamiento como si fuera un auto nuevo. Y esto es mejor porque puedes conseguir descuentos de hasta 35% de su valor de nuevo. No sé si usted sabía, pero cuando usted se compra un auto último modelo, en el momento que sale de la agencia ya se depreció como, ¿qué? 20%, 15%, ya no lo puedes vender al valor que lo compraste. Entonces esa es una realidad, por eso dice él, es mejor que te compres algo seminuevo. Número 2, considera un vehículo con alto valor de reventa. Y eso es lo que a veces no consideramos, porque les digo, depende de la marca, depende del modelo. Hay unos que se deprecian más. Yo no sé tanto de autos, hermanos, pero sí sé, por ejemplo, de computadoras. Hay marcas como las de Apple que te van a durar más años y las puedes vender más caras que cualquier otra marca. Es la mejor marca, por así decirlo, pensando. Y eso es lo similar en los autos. ¿Qué otra cosa debes de considerar? Además, si hay algún momento, si en algún momento no puedes pagar el financiamiento que adquiriste para el vehículo, tener uno que tenga un buen valor de reventa te va a ayudar a venderlo más rápido. Entonces tienes que considerar eso también, lo que decía Santiago. En el futuro tú te planteas el mejor plan, pero si pasa algo y ya no lo pudiste pagar, esa es tu segunda opción, que sí pueda venderse rápido y no pierdas tanto. Busca que tu depósito inicial sea lo más alto posible. ¿Por qué? Porque pues sabemos que te van a quedar menos mensualidades y pagos más bajos. También los intereses se van a ajustar mejor. Considera el costo de mantenimiento, amortiza tanto como puedas. Eso es pagar los intereses por adelantado, ¿verdad? Abonar a capital se le dice, me parece. Entonces, si se fijan, son cosas prácticas, hermanos, que a veces no consideramos. Pero si uno quiere honrar a Dios y ser sabio en sus finanzas y tratarlas bíblicamente, vamos a considerar pues todos los pasajes que se nos dieron. Vamos a vivir con más tranquilidad, menos presiones, más plenos con Dios. Y pues vamos a tener también para prestar, como decía ese salmo, ¿verdad? O ese proverbio que el justo presta. Y también pues vamos a hacer menos, pues me imagino, ¿no? Porque hay una parte donde el hermano también aconseja, si vas a prestar también o puedes salir por fiador, tienes que asegurarte que puedes pagar. Si vas a salir de fiador y no puedes asegurar que pase un imprevisto en el futuro, vas a ser afectado tú. Entonces, eso es lo que nos quiere transmitir también el autor. No es un rotundo no, pero tienes que tener mucho cuidado al adquirir un compromiso así de este tipo. Padre, gracias porque nos permitiste tener una lección más de cómo ser más sabios y de cómo alejarnos de la deuda. Y te pido, Señor, que les des de tu gracia a aquel que a lo mejor está ya ahí en esos problemas y le concedas también ser sabio para no volver a caer ahí. Si alguno de nosotros está cerca, Señor, de caer en una esclavitud financiera, te pedimos que este material sea de bendición, Señor, y nos ayudes principalmente en dar ese primer paso, en pedir ayuda, en organizarnos, en arrepentirnos, Padre, en dar la cara. Te lo ruego, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.